Estamos en el cuarto capítulo, que en realidad lo terminamos, pero el último pedacito yo lo hice muy rápido en la clase pasada, a propósito para terminar, así que hoy vamos a volver sobre ese tema. Este maimar, mini resumen, es un maimar del día del cumpleaños del Rebe, que básicamente la temática del maimar, más allá del cumpleaños del Rebe, no, la temática del maimar es cuál es la verdadera relación entre un yehudí y Dios. ¿Por qué es que cada uno de nosotros, como está escrito en el Talmud, la que more, somos ma'aminim, bnei ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes? ¿De dónde surge esto? ¿Cómo es esa relación? Y el Rebe trajo, de los Midrashim, al comienzo del Maimar, el Rebe trajo la idea de que Helki Hashem Amro Nafshi, mi alma elige a Dios. Le dice a Dios, básicamente, tú eres mi porción. Así dice el alma. Entonces surge que hay una especie de elección de la Neshome, del alma, por Dios. E inclusive esto está relacionado con el día en que, de vuelta al cumpleaños del Rebe, es el 11 de Nisan, perdón, que es el día en que el líder de la tribu de Osher, ayer, ese que traía la ofrenda, y vemos en la Midrashim que el líder de la tribu de Osher trajo su ofrenda de inauguración del Mishkan en nombre de que el pueblo judío elige a Dios. Este es todo el punto. El pueblo judío elige a Dios. Y después vemos que Dios también elige al pueblo judío. Entonces ahí hay toda una cuestión de qué pasa con esta elección, de dónde parte, de dónde surge, de Dios por el pueblo judío, del pueblo judío por Dios, etc. Para explicar toda esta cuestión, el Rebe se metió en explicar qué significa Avodah Zara, idolatría. ¿Por qué? Porque el Midrash que el Rebe trajo para explicar toda esta cuestión de la elección es el famoso Midrash, que ya lo mencionamos muchas veces, en donde estaba toda la corte del rey entrando a la ciudad, había un grupo de gente mirando, y uno dijo a Nanasif Duxin, yo me quedo con este ministro, a Nanasif Distrotilutin, yo me quedo con el otro ministro, etc. Y había un piqué, había un tipo inteligente, y dijo a Nanasif Malko, yo me quedo con el rey. Hula Mishalfin, Malko, lo Mishalfin, porque todos cambian y el rey no cambia. En base a este Midrash, el Rebe construye todo el Maimar, todo el discurso, explicando qué es idolatría. Primero que nada dijimos, idolatría es considerar que hay otra cosa con poder en el universo, además de Dios. No necesariamente idolatría significa negar a Dios. Dios libre y guarde. No, no, no. Yo acepto que estaba, como decía el Rebe, el Eka del Talmud, el Eka del Ekaio, el Señor de los Señores. Ok, yo acepto que hay un Señor de Señores. Pero está muy lejos, está muy ocupado, lo que sea, entonces la persona que hace Avodah Zara considera que hay otras cosas que tienen poder de decisión, esta es la clave, poder de decisión por sobre lo que pasa en el mundo, si te dan energía o no te dan energía, en el lenguaje del Maimar es Ashpa, flujo de energía, dinero, salud, alegría, lo que sea, si te lo dan o no te lo dan. Entonces la gente empezó a servir a las estrellas, al sol, etcétera, a la luna, pensando que a través de servirlos a ellos recibían más que no sirviendo. Y el error de ellos es, esto es, estoy yendo rápido, pero para llegar hasta donde estamos, el error de ellos es, fue, en algunas cosas es todavía, que no saben que las estrellas, las constelaciones, etcétera, son que Garzen Beyadahoitzes Boy, son como un hacha en manos del leñador, donde el hacha no decide nada. No tiene poder de ningún tipo de cosa, lo único que hace es una herramienta a través de la cual se corta el árbol. De la misma manera las estrellas y constelaciones son herramientas a través de las cuales Dios manda su energía al mundo. Entonces, de acuerdo a esta primera explicación que el Rebe trae, ¿cuál es el pikhus, la inteligencia del pueblo judío frente a los otros pueblos de la tierra? Que eso es lo que representaban aquellos que elegían al ministro de acá, Duxin y Parjin y Stratilutin, etc., que representan los pueblos de la tierra haciendo idolatría, eligiendo al sol, a la luna, a las estrellas. Y está el Pikeach, el inteligente, el pueblo judío. ¿Cuál es su inteligencia? De acuerdo a esta primera explicación, que sabe que todos los astros son que Garzen Beyadahoitzevoy, son como un hacha en manos del leñador. Ellos no lo saben, el pueblo judío lo sabe, y por eso se queda con el rey. Esta fue la primera explicación. Después el Rebe hizo una pregunta fuerte contra esta explicación. Nosotros estábamos terminando, digamos, esta explicación en la cual me estoy introduciendo ahora. Fue lo último que vi en la clase pasada. El Rebbe hizo una pregunta muy fuerte contra esta explicación. La pregunta consiste en todo mashal tiene que ser doime le nimshal. Todo ejemplo tiene que ser similar al asunto que estamos ejemplificando. Y acá en el ejemplo, cuando está uno de los personajes viendo la corte del rey entrando en la ciudad, y el personaje dice, Ana nasir duxin, yo me quedo con el ministro tal. En el ejemplo, en la práctica, el ministro sí tiene libre albedrío. Es verdad, tiene un parámetro, tiene un marco que, digamos, el rey le pone al ministro y le dice, por ejemplo, vos trabajás en economía, no tenés nada que ver con, yo qué sé, transporte. Yo no te ocupás del transporte, tengo otro ministro para el transporte. Vos te ocupás de economía. Pero dentro, y ese es un límite, digamos, que el presidente le impone al tipo tal, al Duxin, tu trabajo es economía. Perfecto, pero dentro de ese marco, el ministro de economía tiene poder de decisión, si no, ¿para qué está ahí? Es muy común cuando uno tiene una empresa, o etcétera, empleados, si uno no le da poder de decisión a sus empleados, no puede avanzar la empresa nunca. Hay que saber delegar. Vos decidís sobre este tema, listo. Yo confío en que lo vas a hacer bien porque estás entrenado, porque tenés el know-how, el conocimiento, etc. Bien, pero hay que dejar, delegar el poder de decisión, si no, no se puede trabajar. Entonces, en el caso del Mashal, el Duxin, llamémoslo, ministro de Economía, tiene, por poner un nombre nomás, tiene poder de decisión. Entonces, no es que los otros pueblos, bueno, ahora volvamos al asunto que estamos hablando, no es que los otros pueblos son unos tontos y eligen a las estrellas, porque no saben, son tan tontos que no saben que son como un hacha en manos del leñador. No, estás equivocado. Porque si el Midrash te da un ejemplo de un caso en el cual sí hay libre albedrío, es porque te está tratando de decir algo más profundo. No es una cuestión de que los otros pueblos de la Tierra no saben. No son tontos, la gente no es tonta. La gente piensa, hay gente extremadamente sabia. Entonces, evidentemente hay otra cuestión. Hay otra cuestión. El Rebbe explicó entonces que atrapa, todo lo contrario. Cuando vos sos amigo del ministro, puede ser que el ministro te dé más que lo que te daría si no fueses amigo. Entonces, evidentemente, sí acá hay alguna cuestión específica de por qué los otros pueblos de la tierra hacen idolatría, no es porque son tontos. No. Acá no estamos hablando de gente tonta, para nada. Acá estamos hablando de una conveniencia. Los otros pueblos, esto fue lo que el Rebbe explicó, los otros pueblos de la tierra eligen Duxin y Pargin, Stratilutin, etc., porque para recibir energía de ellos no se necesita Bitul, no se necesita anularse. No hay que hacer nada especial, no hay que trabajar, no hay que esforzarse, no hay condiciones, no hay un esfuerzo, no hay. Llevas un vinito a la estatua y ya está, no necesitas grandes esfuerzos. Ah, y vos querés recibir energía del rey, querés recibir energía de Dios, hay 613 mitzvos. En Shabbos no hagas esto, en el Joel no se puede hacer esto, no puede hacer aquello, etc. 10 mandamientos, bueno, todas las cuestiones que haya que hacer, 365 mitzvos negativas, 248 positivas, recién ahí el rey te va a mirar, te va a sonreír y te va a dar algo. Entonces acá la cuestión no es falta de conocimiento de si las estrellas y los astros tienen libre albedrío o no. No pasa por ahí la cuestión. La cuestión pasa por Bitul. Por Bitul, el Rebbe trajo acá del Zohar que la impureza está disponible en forma gratis. No es necesario trabajar para hacer impureza, o sea, no es necesario un esfuerzo. Si uno quiere hacer el mal, es muy fácil hacer el mal. Ah, si matas a un tipo y ya está, lo mataste. Mira qué fácil. Ah, ahora anda a ayudar a ese tipo, a otro tipo. Anda a darle tzedaka a un tipo. No, para tzedaka, el dinero para mí. Matarlo es fácil, lo mataste, yo estaba aquí tanto libre. Ay, está mal, bueno, ¿qué va a hacer? Pero hacer el bien requiere un esfuerzo. Porque hacer el bien requiere dejarse a uno mismo de lado. Y eso no, a nadie le gusta. Y esto es lo que el Rebbe plantea acá. Entonces, volviendo, digamos, al texto. El Rebbe explica, vamos a leer este pedacito de vuelta, así nos metemos. Rebbe trae dos razones. Vamos a empezar. La página es Kuf Haftes. Estamos en la mitad del capítulo 4. Vea Iñanum. Y la explicación es: este pedacito lo voy a hacer rápido, pero el que viene, ahí voy a explicar más, porque esto es lo que hice rápido la otra vez. la explicación es así. Que me vuelve Drushim, la razón principal por la cual los pueblos de la tierra sirven a las estrellas y los astros, como está explicado en diferentes discursos hasídicos, porque para poder recibir energía de santidad, tenés que anularte. Tenés que dejarte de lado. Porque dado que, entonces, no se quisieron los otros pueblos anular, entonces prefirieron servir, a las estrellas y los astros. Porque para recibir la energía de ellos, de las estrellas, no es necesario anularse. Porque dice Metzoyer, como está escrito en Metzoyer, de Ruach, Mesabo, Mesdamen, Tadim, Magano, Berkani. La impureza, dice Metzoyer, está disponible siempre en forma gratis, sin trabajo, sin esfuerzo. Como Shikosu, como está escrito, ayer no dejan Mitzrayim Hinam. De Ashpam, Milumas, Mitzrayim Hinam. Como dice al respecto del pueblo judío quejándose en el desierto que querían volver a Egipto, ellos dijeron: en Egipto comíamos gratis. En Egipto comíamos gratis. Es decir, de vuelta, es una prueba, no solamente de Zohar, sino que la Torah misma habla de este tema. La energía que viene de la impureza, que es lo que representa Mitzrayim, es gratis. Ahora sí, vamos a empezar de acá, lo que la otra vez lo hice muy rápido. Otra razón por la cual los otros pueblos de la tierra quisieron recibir su energía de las estrellas y los astros, que esto es lo que representa el tipo que dice Anana Asid Duxi, yo me quedo con el tal ministro, yo me quedo con el tal ministro, representa querer recibir energía de las estrellas y los astros, del ministro y no del rey. Porque la energía que viene de las estrellas y los astros es mayor en cantidad. Más hype, más energía vas a tener. Yo en la clase pasada, en la anterior, di un ejemplo que el rey lo trae más adelante para explicar otro asunto. De esto de la mesa del rey, donde están todos los ministros, y sobra, hay tanta comida, tanto que sea, que sobra para afuera. Es decir, hay mucho. Si vos querés recibir de clipa, de impureza, hay mucho. ¿Por qué? ¿Por qué la energía en cantidad es mayor si viene de un lugar impuro? Dado que, lo traduzco, después te explico, ¿sí? Dado que la forma en que se nutre la impureza es de un nivel que se llama Makif, trascendental, que supera la cadena de mundos, Ishtashelus. La energía de ahí viene no en forma de cálculo y cuentas, automáticamente la energía que viene de ahí es con mucha cantidad. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando el rey? Hay dos formas, el rey lo va a mencionar también más adelante, hay dos formas en las cuales Dios envía energía al mundo. Forma número uno se llama Makif, trascendental, general, amplia. Forma número dos se llama Pnimi, que es lo opuesto de Makif, interior, focalizada, etc. Y esto es exactamente igual como si vos tuvieses una clase, cuando hay una clase llena de alumnos. Entonces en la clase vos tenés todo tipo de alumnos, algunos que saben más, otros que saben menos, etc. Y el profesor da la clase y habla para todos. Eso se llama Makif. Están todos incluidos ahí y todos reciben básicamente la misma energía. Y puede ser que el profesor esté dando una clase fantástica y algunos entienden un poco más, otros entienden un poco menos, pero es general, para todos igual, por igual, y los trasciende a todos. Y no es necesario hacer ningún esfuerzo para estar ahí sentado en la clase, simplemente te sentás ahí y escuchás, y te llega, la energía llega, simplemente porque estás ahí sentado, y llega. Eso se llama Makif. Pnimi, se llama una energía, en el caso del ejemplo de la quitá, de una clase donde hay alumnos y un profesor, Pnimi, para que el profesor te mire directamente y te dé la clase a vos, o responda a tus preguntas de buena manera, etc., tenés que hacer méritos. Si vos sos el estudiante que está todo el día molestando, y estás todo el día interrumpiendo, y estás todo el día hinchando, molestando a los otros, y de repente haces una pregunta, ¿cómo esperás que el profesor te la responda? Nene, te pasás toda la clase charlando, toda la clase hinchando, y ahora crees que yo te respondo a tus preguntas. Tómatela. O le respondes así nomás. Es así. Preguntale a tu compañero. Ahora, si sos un buen alumno que se esfuerza y escucha y aprende, bueno, justo esto no lo entendiste, levantá la mano y preguntás y el profesor te va a responder. Mirá, Jaimito, es así, así, así. ¿Por qué? Porque Jaimito hace un esfuerzo. Ese esfuerzo amerita que el profesor se dirija directamente a Jaimito y le hable y le con una sonrisa y le explique. Y si no entendió, le explica de vuelta. Y si quiere, nos encontramos después de la clase y te vuelvo a explicar. Porque vale la pena. Si el chico quiere saber, justo esto no lo entendió, no pasa nada. ¿Le explicas? Eso es pnimis, ashpa pnimis. Está medida específicamente de acuerdo a la capacidad de la persona de recibir. Está directamente enfocada en esa persona, dirigida a esa persona, etc. Pero requiere condiciones. Requiere esfuerzo. En el caso de la clase, el ejemplo sería, el chico se esfuerza. Y el profesor sabe que el chico se esfuerza, llega a tiempo, y pone entusiasmo, y escribe las clases, y hace buenas preguntas, y no molesta, no habla. Entonces, el chico hizo su esfuerzo, yo le voy a dar a spa pnimis. Direccionada. Direccionada. En el caso del pueblo judío, sacando ya el ejemplo de la kitá que se llamó, para recibir energía directamente de Dios, tenés que cumplir Torah y Mitzvot. Tenés que hacer un trabajo. No viene gratis. Torah y Mitzvot. Y sabe que al ser una energía totalmente direccionada y dirigida y pensada para cada uno de manera diferente, es concreta y reducida. Porque, ¿qué pasa? El profesor, volviendo al ejemplo, cuando está dando la clase, da la clase para todos. Hay nenes más inteligentes, nenes menos inteligentes, hay de todo en una clase. Y el profesor da la clase para todos, y todos reciben básicamente lo mismo. El profesor habla y habla y habla, y es para todos lo mismo. De repente un nene entendió más, y de repente un nene no entendió nada. ¡Nada! Y bueno, ¿qué va a hacer esto? Para todos. Y el profesor da, y explica, eso es maquis. Sin esfuerzo, de vuelta, simplemente el profesor habla. Ahora, para que el profesor se dirija directamente a un alumno, el profesor calcula la capacidad de ese alumno de entender y reduce la información y la adapta preparado para este nene. Es más reducida, menos palabras, más concreta, más, pero está dirigida a esa persona. Y es el profesor que te está hablando a vos directamente. Es la clase para vos. Pero el profesor sabe qué es lo que entendés, qué es lo que no entendés, directo para vos. Entonces, resumiendo toda la cuestión, cada uno de estos dos tipos de energía divina tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja del Makif es que es mucho, mucha información, el profesor hablando, dando clase, hablando. La desventaja es que no está dirigida para la persona. No está dirigida para la persona y parte de la ventaja es no es necesario trabajar. Bueno, nada, sentate ahí y escuchá. Esto es Makif. La ventaja de Pnimi, direccionado, es está pensado directamente para vos, según tu capacidad, y el profesor te está hablando a vos, cara a cara, a vos, al profesor, ¡wow! Estás con él, pero es reducido y requiere trabajo, requiere esfuerzo. Entonces, cada uno tiene ventaja y desventaja. Por eso el rey acá decía, volviendo al Weimar, ¿por qué los otros pueblos de la tierra prefieren servir a las estrellas que servir a Dios? Porque cuando servís a las estrellas, llevado al ejemplo, cuando sos amigo del ministro, tenés más. En serio tenés más. Te va a ir mucho mejor. Te va a ir mucho mejor. Más allá de si está bien o no, obviamente está mal. Es corrupción, y estamos luchando en Argentina para sacarnos esto de encima, etcétera, etcétera. No, si tenés un buen contacto, conseguís el negocio que salga más rápido. Eso sí, la cosa. ¿Qué pasa? O pagar una buena coima, está mal lo que estoy diciendo, ¿sí? Lamentablemente el país funciona así. Pagás una buena coima y el inspector mira por otro lado y seguís de largo. Y el negocio te salió mejor. Entonces, de vuelta, en lugar de hacer todo por ley, como está bien, que sería pnimi, con todos los papeles en regla, qué sé yo, qué sé cuánto. No, yo soy amigo del ministro, le pongo un llamado y tengo el negocio salido enseguida. No tengo problema. Sí.
¿Pero funciona de esa manera?
Sí.
O sea, si le piden a las estrellas, realmente reciben. ¿Funciona de esa manera?
Ah, ¿quién sabe?
Ah, no.
¿Sí?
Sí.
Ah. ¿Sí? El rebe, vamos a ver esto más en detalle más adelante, ¿sí? Funciona así. Y en 5 o 6 líneas vamos a explicar esto. ¿Pero sí? ¿Para qué funciona así? ¿Sí? Esta es la clásica pregunta del Talmud, dice que le hizo Moshe Rabbeinu a Hashem, ¿por qué a los malos les va bien, a los buenos les va mal? A los malos les va bien, vos ves que el tipo es una mala persona. Coimea acá, corrupto de allá, le hizo daño a este, le hizo daño al otro, roba acá. El tipo la pasa re bien. Tiene Ferraris y tiene vacaciones en las Bahamas. Y yo soy un buen tipo y trato de hacer todo bien y me va todo mal. Es la clásica pregunta de Iob, de Moshe Rabbeinu. Libros enteros escritos solamente sobre esta pregunta. Esto es lo que está planteando el Rebe. Y ahora vamos a ver.
Pero por un motivo distinto a lo que piensan, no por el libre albedrío de
correcto.
Las estrellas.
Correcto, no,
por...
totalmente. Claro. No. Claro. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Pero el punto es: si vos tenés que hacer un. Si vos racionalmente hablando haces un cálculo, ¿vos qué querés? ¿Más o menos? Bueno, yo quiero más. ¿Por qué? ¿En qué está basado este yo quiero más? En yo. Si yo me analizo a mí mismo y lo único que me importa soy yo y mi egoísmo y mi egocentrismo, etc., yo quiero más. Toda la plata tiene que ser para mí, toda la alegría tiene que ser para mí, toda la salud tiene que ser para mí, todo para mí. ¿Y qué me importa el resto de la gente? Que se pudran todos. Yo. Entonces, si esa es mi forma de vivir y si ese es mi enfoque en la vida, cuando me ofrecen a mí, ¿qué querés? ¿Más o menos? ¡Más! Yo merezco más si soy yo. Y yo me conozco, y yo soy importante, y yo. ¿Te quiero más? Entonces, tenés dos opciones, flaco. Dios, vas a tener menos. Impureza, vas a tener más. ¿Qué querés? Más. Para Dios, tenés que trabajar. Para la impureza es fácil, gratis. Impureza, dame. Compro, dame más. Umizemu van goy de la shva. De apikhus de Israel. De aquí se entiende la increíble alabanza y la increíble inteligencia del pueblo judío. Estás hablando en general, ¿sí? She'einan oidin era la kadosh baruj hu, que solamente sirven a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la inteligencia? De agam she'vichedei lekabel makedusha tzarich la'avod avigia, a pesar de que para recibir de santidad se requiere de esfuerzo, trabajo, esfuerzo. Tienes que cumplir mitzvot, si no, no vas a tener nada. ¿Vos querés que Dios te sonría? Tienes que cumplir mitzvot. Si no, Dios no te sonríe. Vega, o sea, estar conectado con el rey. Vega, más ashpa y me deja tchila, me metí de backbola, le fui mi desamoida. Y lo que vas a recibir va a estar de entrada medido de acuerdo a tu esfuerzo. Como dicen nuestros sabios, el Pirkei Avos, le fue un zairo agro, de acuerdo al esfuerzo, la recompensa. Es así. Si vos te esforzas mucho, Dios te va a dar mucho. Te esforzas poco, bueno, Dios te va a dar poco. Entonces, aparentemente, no tiene sentido quedarse con Dios, entre comillas. Es mejor la idolatría. Y con Macken, sin embargo, en Mevatrim al Ribu Yashef, a Begashmius. El pueblo judío deja de lado, renuncia, por así decir, a cantidad de energía material. Acá hay un corchete que a propósito lo salteo, y después lo vemos. Bejovi Blahem y hoy será Ashpa Metzunzemes y Mishekes Makedusha. Y es más preciada, dejan de lado, renuncian a cantidad en forma material y les es más preciada la calidad, o sea, lo que viene de Kedusha, de santidad, a pesar de que es más reducido. O sea, es menor. Pero es Kedusha, pero es santidad. ¿Vos querés más malo o menos bueno? ¿Qué querés? Y bueno, si vos solamente te observás a vos mismo, prefiero más malo. Que es menos bueno. ¿A qué me importa que es bueno? Es menos. Dame más. Pero mirá que esto es malo. No me importa, dame más. Ahora vamos al corchete. Tu pregunta. Y a pesar de que el pueblo judío también puede recibir, por un momento por lo menos, energía de impureza del otro lado, con un yehudí, Dios libre y guardia, hace una veira, una transgresión, automáticamente se sale de este sistema de Torah mitzvot y vos hacer bien y te va a ir bien, se sale de este sistema y se mete en otro sistema, en otro canal, digamos, en otra autopista, en donde también empieza a recibir energía tal y cual los otros pueblos de la tierra, en donde hay mucho, hay más. Y no solamente hay más, si no solamente reciben más un yehudí que transgrede, le va muy bien, física, materialmente hablando, sino que recibe la mejor porción. Ahora explico esto. Mi colma que me va a trimancer. Sin embargo, el pueblo judío renuncia a esto. ¿Qué está diciendo Rebe? Esto está traído de otros discursos hasídicos. La idea es así. El yehudí, por naturaleza, lo que es un yehudí, es que está conectado con Hashem. conectado con el nombre mismo de Hashem, Yudkei, que yo, Pnimi Zahai, es lo más profundo de la vitalidad divina, Dios te mira a la cara. Traducido en términos sencillos. Es una conexión directa con Dios. Buenísimo. La impureza no tiene esa conexión directa con Dios. ¿Por qué? Es como yo explicaba la otra vez, ¿sí? En la mesa del rey, la impureza come del piso, y los que están sentados en la mesa comen directamente de la mesa. Pero el que está en el piso, a pesar de que come la misma comida, quiere estar sentado en la mesa. Porque vos querés ver al rey a la cara. Vos estás en el piso, no lo podés ver al rey. Que vos querés estar sentado en la mesa. Pero no podés estar sentado en la mesa, porque sos impureza. Entonces, ¿qué hace? Muy fácil. Si yo consigo un tipo, los que está sentado en la mesa, que me dé comida directamente de la mesa, ahí está. Eso es lo mejor. Porque ahí tenés la comida de la mesa directa. Entonces, ¿qué hace la clipa? ¿Qué hace la impureza? Engancha al Yehudi. El Yehudi es el que está sentado en la mesa. ¿Cómo lo engancha al Yehudi? Bueno, Uman Belachte, el Yetzer Hara, dice el Talmud, la inclinación al mal, es un experto en su trabajo. Ayer me voy a verlo y hace kaj. Hoy te dice hace así. Umaha me lo hace kaj. Y mañana te dice así asá. Hasta que te dice anda, deja voy a ir a pasar. Anda haciendo la tría. Te empiezan a engatusar, te empiezan a decir, mirá, no pasa nada, si un día transgredís, nadie se va a enterar, una vez más, no es nada. Empieza a convencerte de diferentes maneras. ¿Para qué? Porque cuando la impureza engancha al Yehudi, el Yehudi se vuelve como un canal a través del cual circula toda la energía que Dios le da a él, cara a cara, hacia la impureza. O sea, es la forma, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es la forma que la impureza tiene de recibir energía, entre comillas, directamente de la mesa. Directamente del rostro de Dios.
Como en el sanguijuelo.
¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que el Yehudi se quede engatusado y enganchado, la impureza le da. El tipo le va bien, y le va muy bien, y robó acá una vez, y le salió re bien el negocio. Entonces va y roba en el otro lugar, le cerró bien el negocio, y así, y le va re contra bien. Pero cuando se acaba toda la energía que el tipo tenía por las mitzvahs que hizo, se acaba toda esa energía pnimi interior que tenía, que Dios le dio directamente, ya no sirve para nada el tipo. Es como la sanguijuela, ¿sí? Cuando le chupaste toda la sangre a un tipo, ya no sirve más. La sanguijuela se sale de ahí y se va a otro. Si este ya no tiene más sangre, ¿qué cree que chupe ahora? Se va a otro, ya. Entonces, esto es lo que Rebe está mencionando acá. Andait el Helek Berosh, el Yehudi, cuando está vinculado a la impureza, haciendo el mal, Dios libre y guarde, transgrediendo Torah Mitzvot, le va recontra bien, pero recontra bien. Ahora, cuando ya no tiene más nada que chuparle, porque la impureza ya le sacó toda la energía que el tipo había obtenido del rostro directo de Dios, lo deja tirado. Y el tipo se va al tacho. Porque ya no, Dios no le da nada en forma directa. Y la impureza tampoco le importa. Chao, tómatela. Por supuesto, nosotros no somos quien para medir. Mirá, este tipo hizo una mitzvah y de esa mitzvah vive toda su vida. Es un transgresor, ¿verdad? De esa mitzvah vive toda la vida. Nosotros no sabemos, ¿sí? No somos quien para medir. Pero el punto es, esta es la explicación de por qué puede ser. Tampoco es una regla, no hay una sola regla. Y nosotros de vuelta, no somos quien para decir a este le pasa esto por tal cosa. Y está muy mal y no sirve para nada decir, ah, mirá, a este tipo le fue mal porque no se pone el feeling todos los días, ¿viste? Así le va. Si vos no te pones chilín todos los días, así te va a ir. No sirve para nada. No lleva nada. No ayuda, no da alegría en el servicio a Dios, nada. Es un Dios castigador, un Dios. No sirve para nada. Pero en la práctica, en los Farim aparecen, en los libros sí aparecen estas ideas, en donde en la práctica el Yehudi, que no cumple tres mitzvahs, puede ser que le vaya muy bien por alguna mitzvah que hizo alguna vez, pero puede ser que en algún momento se acabó toda la energía que tenía esa mitzvah y ya está. Es un trapo sucio, hay que tirarlo. Ya no sirvió más, ya le chuparon toda la sangre. El ejemplo de la sanguijuela. Entonces, resumiendo, ¿te va bien cuando haces idolatría? Sí. Pero no quiere decir que eso venga de pureza. Y no quiere decir que eso vaya a durar por siempre. ¿No? Míralo ahora en Argentina, ¿cómo se llama? Pata Medina. ¿Sí? Tipo, en La Plata, de los más poderosos. De toda la ciudad, y mira dónde está ahora. Y están buscando, tiene esta causa, la otra causa, y este coche, y la otra. Cuando el tipo estaba ahí en el top del top, no es que era un buen tipo y por eso estaba en el top del top, todo lo contrario. extorsionaba, coimeaba, desastre. Pero él estaba re bien, re contra bien, casas en todos lados, la pasaba re bien. Entonces uno puede preguntar, pará, un tipo así, ¿por qué? Bueno, andá a saber si alguna vez, entre comillas, una mitzvah ayudó a alguien, yo qué sé. Le chuparon todo lo que no es un yehudí, así que tampoco funciona exactamente así, pero no importa. Una vez que le chuparon todo lo que el tipo tenía, se fue al tacho. ¡Chao! ¿Se acabó? Anda a cantarle a Gardel, como dicen ahora en la cárcel, que te vaya bien. ¿Se acabó? No es exactamente igual porque no es un yehudí, pero la idea, para entender, nosotros no somos quién para juzgar si este tipo está así, asado, no saben. Entonces, terminando con este Pérez, con este capítulo, el 4, ¿por qué entonces es que los otros pueblos de la tierra eligen a la idolatría y no a Dios? No porque no saben que la idolatría no vale nada. No, lo saben, porque les va mejor con la idolatría. Y eso pega mucho mejor con el ejemplo del tipo que elige al ministro en lugar de elegir al rey. ¿Es amigo del ministro? ¿Le va mejor? ¿Le va mejor? No pasa por la cuestión del libre albedrío. No pasa por ahí. Pasa porque le va a ir mejor. Recibe más. Y sin trabajo, sin esfuerzo. Usted está re contento. Ah, pero no es el rey, es impureza. A mí no me importa. Me va bien. Porque lo único que me importa soy yo. No quiero bitul. No quiero anulación. Por el otro lado, el pueblo judío dice, no. Andar así mal, yo me quedo con el rey. ¿Qué te vas a quedar con los ministros? Es un tonto. Con el rey. Ay, pero tenés menos. Y tenés que trabajar. Pero es el rey. Es la posta. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Estamos parados en este nivel de por qué, ya explicamos, digamos, el Midrash, por lo menos en su forma más superficial. Ahora el rey va a empezar a explicar otras partes del Midrash con otra profundidad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Hey, 5. Hinei, Atam, Shalapikeya, Klaseye, Bojibam, Melekul, Basarim. Ahora, hasta ahora analizamos solamente los otros pueblos de la tierra, por qué eligen a los otros personajes, el Tuxin y Parges, Tatirutin, etc. Pero no analizamos por qué exactamente el Pikeyaj, qué es lo que está pasando con este tipo inteligente. El Pikeyaj este inteligente que representa al pueblo judío, dio una explicación de por qué elige al rey. Él dijo, Kulan Mishalfen o Malkala Mishala. Todos cambian y el rey no cambia. El Midrash no termina diciendo solamente, este se quedó con el ministro, este se quedó con el ministro, este se quedó con el rey, punto. El que se quedó con el rey explicó por qué se quedó con el rey. Esto es lo que el rey va a explicar ahora. La razón por la cual el inteligente elige al rey y no a los ministros, es porque todos cambian y el rey no cambia. Aparentemente podríamos decir que la idea de esto es, el rey va a rechazar esta explicación que viene ahora, ¿sí? Pero la da, después la rechaza. Eso es lo que significa ligera. Aparentemente podríamos decir así, pero no lo vamos a decir. Por tal razón, esa no es la explicación, ahí va la explicación correcta. Aparentemente podríamos decir, entre paréntesis, uno podría decir también, fuera del mal. Entonces, ¿para qué me diste la explicación anterior si estaba mal? Y la razón muy simple es, hay varias razones, pero a veces se aprende algún detalle de la primera explicación, se gana mucha mayor profundidad, porque ahora realmente entendés la explicación correcta, y a veces, si solamente te dan la explicación correcta, uno podría pensar, ¿y pero por qué la explicación no es la otra? Entonces acá, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Esa no es la explicación por tal razón, y ahora te doy la explicación. Podríamos decir que la intención del Pikeyaj, del inteligente, al dar su razonamiento de por qué elige al rey, es la siguiente. La energía que viene de la impureza, traducido literal sería del otro lado, y me yoizem berribu yoizem me ashpa ba me akidusha, a pesar de que es en cantidad mayor que la que viene de santidad, udavara mishalef she'en lekiyum, es algo que cambia, o sea que no se sostiene. Por eso el tipo dice, kula mishalfin, cambian, no duran, no perduran en el tiempo. ¿Por qué no perduran en el tiempo? La energía que recibís de la impureza, que le aja, le abirur, porque después de que hay un refinamiento, que shizbargan, etc., beklipois, cuando sean refinadas todas las chispas de santidad que cayeron en la impureza, lo sabido, hay una doctrina cabalista que se llama Shvira Sakeilim, ahora no voy a explicar todo el Maizem porque no importa ahora, todo el Maizem es el punto. Lo que sí importa entender es en todo el universo hay chispas de energía, energía divina. Y la función del pueblo judío es utilizar las cuestiones materiales del mundo para refinar las chispas de energía que están disponibles en esas cuestiones, en esas cosas. Entonces, cuando se termine todo el refinamiento de todas las chispas que cayeron en la impureza, que de esas chispas de energía, la impureza recibe energía, recibe vitalidad. ¿Por qué está viva? Porque hay algo que tenés que hacer con ella. Tenés que refinarla. Pero una vez que terminaste de refinarla, se anularán totalmente, no queda más. Entonces, simplificando la cuestión, ¿sí? Ahora sabemos que lamentablemente Moshiach no está acá. Sabemos que cuando venga Moshiach pronto en nuestros días, la impureza se va a acabar. Abre su roja, tumba, mira, Aretz. Voy a eliminar, erradicar el espíritu de impureza de la tierra. Entonces, si vos te quedás, está escrito, si vos te quedás con la impureza, ojo, porque un día no va a estar más. Entonces no te apoyes ahí, porque un día se va a acabar. O sea, cuando fuere, no importa, que Moshiach, que refinamiento, cada cosa tiene su momento de refinamiento, Moshiach es un refinamiento global, general para todo, bueno, ok, después vemos cómo. Pero sabe que un día se te va a acabar. Entonces no te apoyes ahí. Es como la cuenta de banco, ¿sí? Que tiene ahora, por decir cualquier cosa, 1000 pesos, y nunca entra plata, y vos sacás, ojo, porque un día te vas a quedar sin plata. Cuídate y andá poniendo plata de vez en cuando en la cuenta, porque no es que es un pozo que no tiene límite. Un día se acabó la plata de la cuenta y no vas a sacar más. Esto es lo que está planteando acá. ¿Qué que circula Miss Halfin? Todos esos personajes que son clipas, que son impureza, un día se van a acabar. Entonces, ¿para qué me voy a quedar con ellos? Me quedo con el rey. El rey, los Miss Halfin, el rey no se acaba. Un Mikoshi que el Benegui al Israel. ¿Cuánto más aún respecto del pueblo judío? Shigam Akshav, inclusive ahora, Zeshi Israel y Jerem Likab Lejavis Marumanse, Urak Lepishah. Como explicamos anteriormente, el hecho de que el pueblo judío puede recibir energía de la impureza es solamente temporariamente, como dijimos anteriormente. El tipo transgredió y la impureza le da energía para que el tipo siga transgrediendo, pero cuando ya se le acabó todo lo que el tipo tenía para dar, lo echaron. Es temporario. Te va a ir bien temporariamente. Dejeron leída quizá, lo mismo ocurre al revés. Entonces, ¿por qué los otros pueblos de la tierra eligen Klipa y no Kedusha? A pesar de que es mucha la energía. ¿Por qué el pueblo judío no elige Klipa y sí elige Kedusha? A pesar de que la Klipa, la impureza, tiene mucha más energía que la Kedusha. Porque sabemos que la energía de la impureza se va a acabar. Se va a acabar. En Geli de aquí se lo mismo ocurre al revés. El hecho de que la energía de la Kedusha es limitada y tenés que trabajar, hacer mitzvahs y es poquito lo que recibís, ese es ahora. Ahora recibís poquito. Pero cuando, básicamente, cuando venga Mashiach, el rey lo dice en otras palabras, cuando se revele la raíz de la energía pnimi profunda que viene de Dios, o sea, cuando venga Moshiach, la raíz de toda esta energía que viene es de lo más profundo de Dios. Entonces, cuando se revele, la raíz de la energía divina, esa energía es mayor todavía que la que reciben los otros pueblos ahora. Vos tenés dos, acá el rey está hablando de dos niveles, yo me traduje literal. Tenés Pnimius Amakif y Hitzonius Amakif. En todas las cosas, en Hasidus, esto es súper común, en todas las cosas vos podés verla como Pnimi y Makif. Como Pnimi o Hitzonius, interior o exterior. E inclusive el exterior, está el interior del exterior y el exterior del exterior. Y así cada cosa podés desmenuzarla en infinitos niveles. El interior del interior del interior y el exterior del interior del interior. Es así, no tiene fin, ¿sí? Entonces, dijimos que la raíz de la energía más profunda que Dios nos manda es lo que se llama Pnimius Amaki, lo más interior de lo que trasciende. O sea, la raíz misma de todas las cosas, Dios mismo, buenísimo. Esa energía hoy es reducida. Está muy contraída, muy medida, etc. Pero cuando se revele la raíz de esa energía, hay mucha más cantidad. Entonces, ¿qué hace el Yehudi? Hoy recibo poco, mañana vas a ver lo que es. Cuando venga Mashiach, ¡ja! Ahí me va a re bien. Es verdad, ahora le va bien a él, hoy le va bien a él. Muy bien, pero eso se va a acabar, ya vas a ver, se va a acabar. A mí me va mal, pero vas a ver que cuando venga Mashiach, a mí me va a ir bien y a él le va a ir mal. ¡Ja! Esta es la explicación básica que el rey va a rechazar, obviamente. Dicho de vuelta en las palabras de Hasides, tenés Pnimius Amakif y Hitzoynius Amakif, lo más profundo de esta energía trascendental y lo más exterior de esta energía trascendental. Entonces, lo más profundo de la energía trascendental solamente se recibe cuando hay avoida, cuando hay trabajo, esfuerzo, mitzvah, toira, etc. Lo más exterior de la energía trascendental es como la comida que cae de la mesa, se recibe aunque no trabajes. Entonces, a pesar de que afuera de la mesa hay un montón de comida, y los perros la pasan re bien comiendo toda esa comida, y lo, como está más adelante va a traer el rey, ¿sí? Los esclavos, yo qué sé, todos comen de la comida, está buenísimo. Pero eso se va a acabar una vez. Vas a ver que se va a acabar. Cuando el rey se dé cuenta que se le está cayendo la comida, se va a acabar. Ahora, la comida que está en la mesa misma, esa es la posta. Esa comida no se va a acabar. A pesar de que hoy sea menos, cuando se revele de dónde viene realmente, va a ser mucho. Esta es la explicación más simple. Que Maimar Razal, como dicen nuestros sabios en la Gemara en varios lugares, Im le'ibre retzeine kach, le dice retzeine alajas kama bekama. Si a los que transgreden la voluntad divina les va así, a los que hacen la voluntad divina, ¿cuánto más aún? Este es un maizer largo que yo lo voy a hacer muy cortito. Estaba Rabbi Akiva caminando con sus amigos, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Tarfon, no me acuerdo quién más estaba ahí. Y estaban todos llorando. Rabbi Tarfon estaba, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Lazar, creo. No importa. Estaban todos llorando porque estaban viendo el templo destruido. Y Rabbi Akiva se estaba riendo. Entonces le preguntaron a Rabbi Akiva, ¿no? ¿De qué te reís? Y le pregunto a ustedes, ¿de qué lloran? Nosotros lloramos por la destrucción del templo. Entonces Rabbi Akiva básicamente contestó esta idea. En varios lugares aparece. Fíjense, Imle Oibre Retzoyne Kach, si a los que transgreden la voluntad divina les va bien y están contentos, vienen los romanos destruyendo todo el templo y están muy contentos, a los que cumplimos la voluntad de Dios, ¿cuánto más aún que vamos a estar súper contentos? Es verdad, ahora no, después. Ahora ellos están contentos. Después, nosotros vamos a estar contentos. Y no solamente contentos, sino que más contentos que ellos todavía. Esto es lo que contestó Rabbi Akiva, y es una especie de poner la respuesta del Rebe con palabras talmúdicas. Esto es lo que parece el Rebe lo trajo. Esta es la primera respuesta. Entonces, de acuerdo a esto, ¿por qué dijo el Pikeyaj, el tipo inteligente, Kulo Mishalfin, Malkala Mishalef, todos cambian y el reino cambia? Todo, como en la canción, cambia, todo cambia. Vas a ver, dice el Pikeyaj, el inteligente, vas a ver. Hoy a mí me va mal, no te preocupes. Ya vas a ver, después me va a ir bien. Y no solamente bien, me va a ir mejor que lo que a vos te va ahora. Así que andá, dale, sé feliz con lo que vos tenés. Yo voy a esperar y vas a ver que me va a ir bien. Todo cambia, el rey no cambia. El rey es la posta, entonces yo me quedo con el rey. Ah, y ahora no me va bien y tengo que trabajar. Vas a ver, después me va a ir bien. El rey me rechaza totalmente esta respuesta. ¿Qué pasa?
No, ¿por qué?
Ah, Valmiyurzey Nemastik. Esta respuesta no alcanza, dice el rey. No dice que está mal, no alcanza. Y le fijé, de acuerdo a esto, hasta que el rey empieza a escalar, digamos, en niveles de profundidad. Hoy no vamos a terminar toda esta respuesta, porque es larga, pero por lo menos para un poquito. Le fijé, de acuerdo a esta idea, Gam, vigilás la piqueja de Amela, Jubishvila, Ashpash, Estíelo y Adiadeze. La elección del tipo inteligente por el rey, en al fin y al cabo, es por lo que va a recibir del rey. Bueno, ahora no recibo, recibo después. Yo soy inteligente, espero un poquito más y voy a recibir más. Pero al final, ¿en qué estás mirando? Yo. Yo quiero más. Bueno, aguanto ahora y después tengo más. Pero quiero más. Al final, lo único que me importa es yo. Tener, quiero más. Quiero dinero, quiero salud, quiero alegría, quiero. Yo. Y esto no está bueno. Al final no es la posta. Es como siempre hablamos de los que sirven a Hashem por el beneficio, ¿sí? Al tibu cabal de mayor generable al menaz de camuflaz, dice Pirkei Avos, la ética de nuestro padre. No seas como los esclavos o los sirvientes, que yo qué sé, que sirven a su amo para recibir una recompensa. Al fin y al cabo es para recibir recompensa. Hoy, mañana, después, ahora me van con una recompensa menor, en el futuro sé que me va a tocar mucho más. Este es un pedazo de ganader así de grande y me va a ir re bien. Entonces, al fin y al cabo, lo único que importa sos vos.
Bueno, pero es como un pasito, es como la puerta de entrada
a... Correcto, por eso el Rebe no dijo, ze Einon, esto está mal, y no es más pic, no alcanza, no alcanza esto, no alcanza. Es así, como vos decís, es la puerta de entrada. Lo único, y esto lo hemos charlado montones de veces en Fabreng, yo qué sé, hay que saber cuando hay que pasar, digamos, la puerta de entrada y pasar al próximo nivel. Muchísima gente se queda solamente con esto. Y viven así toda la vida y anda bien, no es que anda mal. Anda bien y cumple mitzvot y qué sé yo. Pero en lo más, en el núcleo de la razón por la cual cumple la mitzvah, está él. Yo. Por mi beneficio, por mi Dios, deja. Bueno, creo en Dios, ¿qué cree que haga? Entonces está ahí y él es el que me dice cómo es para que yo gane más. ¿Qué tengo que hacer? Esta mitzvah, así gano más. Esta otra mitzvah, así gano más. ¿Sí? Al final soy yo. Lo único que importa soy yo. Viajilo, Beinoy, Beinelo, Shebacher, Beazarim. Y la única diferencia que hay, de acuerdo a esta respuesta, entre él, o sea, el Piqueya, el inteligente, y aquellos que eligieron a los ministros, Duxir, etc., Ushem, Hoishvin, Rak, Matzafa, Oibe. La única diferencia es que ellos están pensando en él ahora. Ahora quiero más. No me venga que mañana en el Oila Mapo, en el mundo por venir, voy a tener más. Deja de hinchar. Ahora quiero. La Piqueyaj y el inteligente Hoyshev Mashiach Ebe Osit. Piensa en el futuro. Cuando venga Mashiach, a mí me va a ir muy bien. Al Derech Maimarazal. Si miran lo que dicen nuestros sabios. Eise Ujaja Marroy Esanoila. Perdón, ¿quién es sabio? El que ve lo que viene. Ah, entonces Piqueyaj, sabio, inteligente, en el futuro me va a ir mucho mejor. Que la única diferencia que hay entre ellos es esa, al final. O sea, no es que uno es más inteligente que el otro. Al final es todo lo mismo. ¿Hoy o mañana? Esa es la diferencia. Vos te quedas con hoy, yo me quedo con mañana. Ah, el Midrash y el Midrash. Pero, analicemos un poquitito mejor el Midrash. ¿Qué dice el Midrash? Zesh, que trajimos en la primera clase. Zesh de Israel. Einoev dinel al Kadosh Baruch Hu. ¿Qué dice el Midrash? La razón por la cual el pueblo judío sirve solamente a Dios. ¿Cuál es? Mi plekihel ki avaye omro nafshi. El versículo dice... Mi porción, Dios, dice mi alma. Este es el versículo del cual aprendemos que el pueblo judío solamente sirve a Hashem y no a los otros, a las otras cosas, digamos, a las estrellas, qué sé yo, Mujaj. Forzosamente tenemos que decir, si de ese versículo es que aprendemos que el pueblo judío sirve a Hashem, forzosamente tenemos que decir, el hecho de que el inteligente elige al rey, no es por el beneficio que va a tener de esto, el Amitzat Amelech, sino que es porque es el rey. El versículo que dice, Helki, mi porción, Hashem, Dios, Omra Nafshi, dice mi alma. O sea, dando vuelta las palabras para que suene un poco mejor en castellano, mi alma dice, Dios, vos sos la posta. Ese es el versículo, traducido en castellano, medio trucho, pero esto es lo que dice el versículo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el núcleo del versículo? Dios. Mi alma dice, yo te elijo a vos. Entonces, ¿por qué te elegí? El versículo no dice, mi alma dice, me va a ir muy bien. Ah, ¿ok? Si el alma dice, me va a ir muy bien, entonces, ¿por qué te quedaste acá y no te fuiste enfrente? Porque acá me va a ir muy bien. ¿No viste? ¿Te va bien? No es así el versículo. El versículo dice, mi alma dice... Dios. Ah, entonces lo elegiste porque es Dios. No porque te da, no te da, mejor, hoy, mañana. No dice nada de eso, dice Dios. Quiere decir que el núcleo de la lección es Dios, Él. Mitzad HaMelech, porque es el rey. Es decir, el hecho de que el pueblo judío elige a Dios, a pesar de que ahora, hoy, ¿quién tiene más en cantidad a los que transgreden? Esos tienen más. Y sin embargo yo me quedo con Dios. ¿Por qué? No, porque después, en el futuro, la energía para los que cumplen la voluntad de Dios es mayor. No, no, no. Esa era la primera razón. Dijimos que en Maspik no alcanza. Sino que la razón por la cual el pueblo judío elija a Dios es porque la energía que Dios da a aquellos que cumplen su voluntad viene de lo más profundo de la voluntad divina. Y eso es lo que Él realmente quiere. Amén. ¿Qué quiere Dios? Que cumpla mitzvot. Entonces yo voy a hacer eso. No porque me va a ir mejor. Porque eso es lo que Dios quiere. Esto es lo más profundo y su verdadera voluntad. Que yo cumpla una mitzvot. Esto es lo que voy a hacer. ¿Te va a ir mejor? Hoy no. Hoy te va a ir peor. ¿Y cuándo te va a ir mejor? Y quizás mañana. Tenemos emuna, tenemos fe. Mañana te va a ir mejor. Pero eso no es por la razón por la cual yo lo hago. ¿Se entiende? No es que el rebe está negando que en el Gan Eden te va a ir muy bien. ¿Sabes qué? Vas a tener un pedazo así de grande de Gan Eden. Cumplí muchas mitzvot. Buenísimo. Pero eso no es el porqué de la mitzvot. Yo no lo cumplo. No es la motivación que me lleva a mí a cumplir esa mitzvot. ¿No? ¿Y cuál es tu motivación? Eso es lo que Dios quiere de mí. Esa es la motivación. Esto es lo que está planteando el rebe. Y la energía que viene de Dios para aquellos que transgreden la voluntad de Dios y que mande ya de base caspe, este es el lenguaje de Tania, es como quien tira detrás del hombro a alguien que odia sin querer, o sea, sin su voluntad. La idea es, si vos le tenés que dar a alguien algo, pero no querés ni verle la cara a esa persona porque te da asco verle la cara, ¿cómo se lo das? Toma, anda. ¿Se lo diste? Sí, se lo diste, pero no le quiero ni ver la cara. La expresión que está en Kabbalah, en Tania, etc., es como quien tira a alguien algo detrás del hombro. Tomá, ahí va, agárralo. ¿Por qué se lo das así? Porque lo odias y por alguna razón te tenés que dar algo, pero no tenés ganas de dárselo. Te lo tiras así, tomá. Tómatela. Entonces, a pesar de que es más, hay mucho, pero no es, el rey ni te está mirando. Tanto asco y tanto odio te tiene que ni te mira la cara. Toma, andate. Ahí está. Velojen. Y por lo tanto, Roitzimem Davka Beashpale Oiseretzoino. Es por eso que la clipa, la impureza, etc., en términos generales, quiere obtener de alguna manera la energía que Dios da para los que sí cumplen su voluntad. Porque es del rostro directo de Dios. Y me yoisa Ashpame Tzuntzem, esa persona que es poco. Perdón, traduce mal. La razón por la cual el pueblo judío, sí, no tenía sentido. La razón por la cual el pueblo judío elige a Dios, a pesar de que más, es menor cantidad, es porque surge de la voluntad directa de Dios, lo más profundo de lo que Dios quiere. Entonces, reparando y volviendo a todo lo que dijimos anteriormente, para no marearnos, etc. Primero pensamos, ¿por qué el tipo, el Yehudi, el Piqueyaj, el sabio, el inteligente, elige al rey y no a las otras, a las constelaciones, a los otros ministros? Porque el ministro te va a dar mucho ahora y el rey te va a dar mucho después. Básicamente esto es lo que el rey contestó. Primero, ahora te va mal, cumpliste todo el mitzvah y te preguntas todos los días, ¿por qué? Si yo soy un buen tipo y cumplo tanto, me va tan mal. No te preocupes, en el futuro te va a ir muy bien. En el Gan Eden, cuando venga Mashiach, ahí te vas a reír de los que transgredían y vas a decir, ¿ves? Era mejor cumplir mitzvot. Mirá qué bien que me va ahora y mirá dónde estás vos. Esto es lo primero que el rebe dijo. Pero, en el Maspik, no alcanza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estás eligiendo al rey por vos. Tu motivación es vos, tu propio ego. Entonces el rebe cambió el enfoque y dijo, la motivación por la cual un yehudí lo elige a Dios es porque eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué un yehudí cumple una mitzvah? Porque eso es lo que Dios quiere. Ah, y ahora no me va muy bien. Bueno, en el futuro te va a ir mejor, qué sé yo. Pero no es esa la motivación. La motivación es porque esto es lo que Dios quiere. Pnimius retzoinis bach. Ahora bien, vamos a hacer unos minutos más. O paramos acá. ¿Unos minutos más? Ok. Pasa que lo que queda es largo. Vamos a hacer lo que queda rápido y volvemos a la clase que viene. Umash, ya me dejó un mishalfin, entonces ahora tenemos un problema. Ya entendimos que el piqueaje, el inteligente, lo elige a Dios porque es Dios. más allá de lo que recibe, no recibe, no importa, es Dios, esto es lo que Él quiere. Pero entonces, ¿para qué dio toda una lógica? Todo cambia, el reino cambia, ¿qué quiso decir con eso? Ahora la lógica como que quedó de más. La lógica pegaba muy bien con la primera explicación que dio el rey. Ahora te va mal, todos cambian. En el futuro te va a ir bien, el reino cambia. Buenísimo, pega bien. Pero ahora con la explicación que dio el rey, suena raro. ¿Qué quiere decir que todos cambian? ¿Qué es lo que cambia? Porque lo único que te importa es el rey. ¿Qué es lo que cambia y el reino cambia? ¿De qué está hablando? La intención es... De mi el hecho de que todos cambian en el futuro, porque hoy la clipa te hace estar muy bien, la impureza te hace estar muy bien, en el futuro sabes que no te va a ir bien, esto te muestra que también ahora no existe. En el metzius amitis, no son una existencia concreta, real. O sea, lo que está diciendo... De vuelta, esto hay que explicarlo largo. Pero lo que está diciendo el piqueaje, lo inteligente, básicamente es... Mirá, algo que no se sostiene en el tiempo, inclusive mientras se sostiene, es mentira. No existe. Para que algo sea verdad, tiene que sostenerse siempre. No puede cambiar. Todo aquello que cambia es porque no es verdad. Emes, la verdad, es siempre igual. No cambia nunca. Si no, no es verdad. Es verdad, existen diferentes niveles de verdad, inclusive en Tania se habla de esto también, verdades relativas, verdades absolutas, es verdad. Existe Sfas Emes, es un paso, Sfas Emes Tikol Ad, el borde de la verdad, no es verdad, es el borde de la verdad. Existe Emes, existe la verdad, existe Emes la Mitoi, la verdad verdadera, son diferentes niveles de Emes, es verdad, está bien, correcto. Pero en el contexto del Maimar, lo que el Piqueya, lo que el inteligente está diciendo es Kulam es Halfen, ojo, porque en el futuro todo esto no va a existir más, la impureza, la clipa no va a estar más. Entonces eso es una prueba concreta de que hoy, ahora, tampoco es nada, tampoco es verdad, no se sostiene. ¿Y qué es lo único que no cambia? Hashem, Malco, el reino cambia. Entonces esa es la verdadera existencia. Entonces, ¿por qué vos querés estar con el rey? Punto número uno, porque el rey quiere que yo esté con él. Ese es punto número uno. Y punto número dos, porque es lo único que es real. El resto es todo mentira. Cambia, se acaba, se consume. Y el hecho de que las otras, la impureza, perdón, tiene energía para darle vida a los animales, a los otros pueblos de la tierra, a los otros seres humanos, etc. Entonces aparentemente sí tiene algo, tiene un kium, una existencia, un sostén. ¿No ves que alimenta montones de cosas? El mundo entero está alimentado por la clipa. Existe clipas noiga, una clipa brillante, está explicado en el Tania, sea como fuere, el mundo entero recibe energía de la impureza. Entonces, ¿cómo voy a decir que es nada? ¿No es que alimenta al mundo entero? Todo el universo entero vive de la impureza. No es porque la impureza tiene energía propia y tiene sostén propio, sino porque reciben energía de la santidad divina. Dios les da energía para que le den vida a todo el mundo. O, como vimos anteriormente, las chispas divinas cayeron en esa impureza y eso es lo que le da energía a todo el mundo. Cuando la persona libera esa chispa, refina esa chispa, uf, esa cosa ya cumplió su razón de ser y se acabó. Voy a leer, lo voy a traducir y paramos acá porque es para largo. No haría justicia a la cuestión leerlo rápido. Y dado que la energía de la Kedusha, de la santidad, que está en la clipa, no se unifica en la clipa, no se queda unida a ella, atrapa, todo lo contrario. Imaginas, Golos Bisoyham está en forma de exilio dentro de ella, de la clipa. Arevitzad Mahusa, me imaginas Maves. De su propia esencia, la clipa en sí es muerte. Pero esto hay que explicarlo más en detalle, paciencia. Y mediante la clase que viene retomamos este punto para seguir adelante. Pero el punto acá, que el rey está planteando es... De vuelta, todo aquello que no tiene sostén propio quiere decir que esencialmente es inexistente, no se sostiene. Esto es como el Rambam trae al comienzo del Sefer de él, del libro de él, de Yad Hazaka, Mishne Torah. El Rambam trae que Dios es Mejuya Bametzius, Dios es la única existencia que existe por sí mismo, independiente de todo el resto de las otras cosas. Todo el resto del universo depende de él. y Rambam trae ahí todo un Lashon, no pienses que si algo deja de existir, entonces Dios tiene que dejar de existir. No es así. Si todo deja de existir, Dios sigue existiendo, no le importa nada. Ahora, si Él deja de existir, se acabó todo. Eso es lo que quiere decir que Él es el único independiente. El único. El resto somos todos dependientes. Entonces, en el momento que vos sos dependiente del otro, no tenés existencia propia. Es así de sencillo. Y esto lo vemos, suena duro y suena raro, pero sacando de lado todos los sentimientos y emociones, con los hijos lo ves claramente. Disculpame, pero si yo no me ocupo de este nene, ¿se acabó? Sí, suena durísimo, pero es así. Toda la existencia de todos tus hijos, sos vos, y depende de vos. En el momento que vos dejás de actuar, de hacer, de funcionar, se cayó todo. ¿Por qué? Porque es un nene chiquitito, hay que cambiar el pañal, lo que sea. Depende de vos, punto, 100%. ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a quedar con el pañal todo el día sucio? Anda y cambialo. Porque depende de vos. No tiene una existencia propia. Anda a prepararle la comida y dásela. No lo puede hacer, no sabe. Depende de vos.